Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, con frío.
Es que está helada la mañana y ya ha sido la tónica durante los días que vienen también y los días anteriores. A esta hora 3,8 grados de temperatura, máxima de 15, te cuento, cielos cubiertos, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Incluso vamos a ir bajando en la mínima, podríamos llegar a 0 grados el sábado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, cielos cubiertos, 6 grados, máxima de 15. Concepción a esta hora, 11 grados, máxima de 13, con precipitaciones durante la tarde. Y Puerto Montt, lluvia va a tener durante toda la jornada. En estos momentos tiene 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 10.
Hasta los 10 grados, nomás.
Sí.
Bien bajita la temperatura, la máxima en diferentes partes del territorio nacional. En esta jornada vamos a estar revisando varios temas. Por cierto, la pandemia sigue marcándonos la pauta en diferentes puntos de vista, desde la vacunación, lo que está pasando con la variante Delta. Cumplimos una semana, además, desde que se detectó el primer caso en nuestro país. Es probable, es posible que hoy día se den a conocer anuncios de modificaciones o cambios al plan paso a paso, así al menos lo han esbozado algunas autoridades, reconociendo también que la postergación o el retraso con esto tiene que ver justamente con la aparición en nuestro país de la variante Delta. Hablaremos de política también, de lo que significó las primeras piezas audiovisuales de la franja electoral de los candidatos presidenciales para la primaria del próximo 18 de julio, en que está además la preparación de la primera sesión de la convención constituyente el próximo día domingo, y también de temas internacionales. Está jugando Garín también hasta ahora en Wimbledon, así que le vamos a contar también cómo va el tenista chileno. Entiendo que está jugando el primer set y está forzando el tiebreak en la primera manga. Vamos a estar también con Nicolás Vergara en un rato más, también acá en Duna en Punto, y con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Sebastián Rivas, que nos viene a contar la duda del momento que tiene que ver con si la vacuna importa. Es la pregunta que nos trae el Seba, todo el debate sobre qué va a pasar con la ya inminente tercera dosis. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar sobre las guerras del Papa. La decisión, escuche bien, de la mayoría de los obispos estadounidenses de aprobar la propuesta de prohibir la comunión a los políticos que están apoyando el aborto, entre ellos el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eso y más en esta edición de Duna en Punto, jornada de 1 de julio, partiendo nuestro segundo semestre del año, 7:3, y partimos como siempre también con titulares.
Rodrigo Delgado reconoció que los casos de la variante Delta obligaron al gobierno a postergar el anuncio del nuevo paso a paso. Cuando tengamos la certeza de que podemos actuar, vamos a hacer las correcciones que correspondan tanto en toque de queda, en cuarentenas y también en el nuevo plan, enfatizó el ministro. El gobierno le solicitó al Congreso disponer de sus funcionarios para la primera sesión de la Convención Constitucional. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, aseguró que en la Comisión del Régimen Interno han acordado continuar este trabajo directamente con los representantes de la propia convención y que definan una vez que ya esté constituida. El Senado aprobó el proyecto de salario mínimo de 337.000 pesos, por lo que el proyecto fue despachado a ley. Ahora solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo para que la iniciativa, que establece un reajuste retroactivo del salario mínimo e incrementa el ingreso mínimo garantizado, se convierta en ley. La repetición de las votaciones para alcaldes y concejales en 65 mesas de San Ramón se realizará el domingo 11 de julio. El Tricel determinó la existencia de irregularidades durante el proceso electoral. La diferencia entre el actual alcalde Miguel Aguilera, imputado por diversos delitos de corrupción, y su más próximo contendor, el de C. Gustavo Toro, fue de 794 votos en los comicios realizados el 15 y 16 de mayo. En Noticias del Mundo, Canadá elevó a casi 500 las muertes causadas por la ola de calor. Dicho en la pequeña localidad de Columbia Británica, que el martes estableció el récord de temperaturas de 49,6 grados, tuvo que ser evacuada durante la noche por un incendio forestal. Aumentaron a 18 la cifra de fallecidos por el derrumbe de Miami-Dade. Se está trabajando en un plan de contingencia ante la posibilidad de que llegue el potencial quinto ciclón de la temporada de la cuenca atlántica. Y en el deporte, a las 15:30 horas, Colo Colo visitará el estadio La Portada, a Deportes La Serena, en el inicio de la lucha para defender la corona en la Copa Chile. Pero antes, Temuco se va a enfrentar a las 15 horas a Huachipato y a las 18, Ñublense se lo hará frente a O'Higgins. 7:05.
6-6 en el primer set, Cristian Garín en Wimbledon con Mark Polmans, el estadounidense, 154 del mundo. Ahora en el tiebreak, 1-0 está el chileno arriba. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Decíamos, tenemos varios temas que revisar, varias cosas que ir anotando. Fíjese que la semana pasada el gobierno anunciaba que vendrían cambios al plan paso a paso. Fue justamente en el Congreso, hace exactamente 7 días, cuando se estaba discutiendo la extensión del estado de excepción constitucional en nuestro país, que los ministros ahí, en esa testera, anunciaban que se irían conociendo detalles de las modificaciones a este plan. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué ha pasado? Que todavía no se conocen esos detalles, son las preguntas que se han hecho desde el jueves de la semana pasada hasta la fecha. Bueno, básicamente que hace exactamente una semana llegó al país, o mejor dicho, se contrató el primer caso de la variante Delta del coronavirus, y esto hizo postergar los cambios al plan paso a paso, según lo que sinceró ayer en el mismo Congreso el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Pasaron cosas como los casos de la variante Delta, no solo en Chile, sino que también en gran parte del mundo, que hizo que efectivamente tuviésemos que postergar algunos días la presentación del nuevo paso a paso. Fue lo que dijo ayer el ministro del Interior, que agregó que a pesar de esto, el espíritu sigue siendo el mismo de parte del Ministerio de Salud, también del gobierno, de hacer cambios para poder otorgar mayores libertades, pero siempre el equilibrio con la pandemia y por supuesto también con la situación sanitaria que está viviendo cada región, que no es, por cierto, homogénea, y que ahí surgen una serie de interrogantes respecto a qué se hace en algunas regiones que han presentado buenos números o que tienen una estabilidad respecto a lo que significan los contagios, pero que además va sumado a el plan de vacunación, y donde hay regiones que tienen, como por ejemplo el caso de Magallanes, más del 80%, así ya bastante rato, inoculada a la población objetivo de esa parte del país. ¿Qué dicen los expertos a propósito de esto? Que insisten en que es el momento de tomar decisiones respecto a lo que podría significar el plan paso a paso. Y en este escenario, además, se conoce hoy día un nuevo informe epidemiológico que da cuenta que los casos activos registraron una nueva importante baja. De hecho, escuché bien, el dato entregado en las últimas horas da cuenta que este reporte establece que de las 16 regiones del país, todas ellas registraron descensos en comparación con el estudio anterior. Y de ese grupo, por ejemplo, la región metropolitana fue la que una mayor caída anotó. Valparaíso también mostró una caída relevante respecto a los últimos casos. Dejé quedarme un ratito en Valparaíso porque en esa región anoche se confirmó que una familia de San Felipe que arribó al país recientemente de un viaje al extranjero dio positivo por COVID-19 y se encuentran a la espera de poder determinar si corresponde o no a alguna cepa diferente. Bueno, se trata de una pareja y un hijo que tiene esta pareja, quienes fueron derivados a una residencia sanitaria para cumplir su cuarentena. Actualmente sus exámenes PCR están siendo secuenciados para saber si se trata de la variante Delta. Una variante Delta que, por cierto, encendió las alarmas, se han tomado las precauciones, las providencias necesarias de parte del ministerio. Algunas determinaciones se han adoptado en el último rato para ver cómo se enfrenta esta situación, sobre todo porque los expertos han hecho hincapié de manera bien recurrente en que se trata de una cepa, de una variante que es mucho más contagiosa que el propio COVID. Sobre números de 65% es lo que han dado a conocer, y por cierto, no solamente eso, sino que también es mucho más agresiva, de acuerdo a lo que dicen los expertos, con esta variante Delta. Ese fue el factor que hace una semana la tuvimos acá en nuestro país y daba cuenta, por cierto, de la posibilidad de que se postergaran los cambios al plan paso a paso, pero que hoy día, ojo, podrían haber novedades en ese respecto. 7:09.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Tal cual, porque ya han pasado 2 semanas desde que se inició el diálogo por parte del Ministerio de Salud con diferentes expertos y organizaciones para abordar posibles cambios al plan paso a paso. Se están afinando los últimos detalles y probablemente hoy día podría presentarse ese plan. Recordemos que hoy día tenemos balance sanitario desde La Moneda, y ya la semana pasada el ministro París dio a conocer la sistematización de esas conversaciones, documento que fue enviado a los participantes para que estos pudieran ser revisados. Si bien se conoce más o menos cuáles fueron los principales puntos de acuerdo, como potenciar la vacunación, la preocupación en la salud mental y el retorno a clases presenciales, aún no se ha abordado cuáles fueron las propuestas específicas que más se repitieron, por ejemplo. Y según el documento que ya se ha podido ver, Una de las que más se mencionó es favorecer la salida al aire libre, por ejemplo, haciendo ejercicio, salud mental, bajo riesgo de contagio, producto de que si uno está al aire libre es mucho más difícil de que se contagie, y por lo mismo plantean modificar la franja de deporte durante el invierno. En cuanto a la vacunación, se habló de eliminar el calendario de inoculación por edad y apostar por la masividad de los rezagados. También en el ámbito económico, uno de los puntos que fue puesto en varias mesas fue de apoyar o habilitar eventos en lugares públicos y abiertos, y además se pidió revisar la prioridad de apertura. Por ejemplo, los parques nacionales hoy en día se mantienen cerrados, pero los malls pueden abrir, a pesar de que los parques mantienen óptimas condiciones sanitarias porque están al aire libre, porque no se generan aglomeraciones, y bueno, eso es lo que se está pidiendo actualmente. Algunos cambios de los más importantes del plan paso a paso que se anunciarían hoy probablemente apuntarían a otorgar más libertades a las comunas y regiones que salgan de cuarentena, o sea, de fase 2 en adelante, y por lo mismo habrían aumentos en los aforos, más facilidades para los cultos y más libertad en relación a las etapas en la que está cada comuna. Es parte de lo que se podría analizar el día de hoy. Hoy día el ministro Enrique París, recordemos, tiene reunión con ministros, con autoridades y también con el presidente Sebastián Piñera, y ahí se podría sociabilizar esta situación. Vamos a tener que esperar al balance sanitario porque probablemente esa va a ser la instancia para el anuncio que se haga el día de hoy. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otro tema. Ayer comenzó oficialmente la franja electoral con miras a las primarias presidenciales del próximo 18 de julio. Se trató de un espacio de 15 minutos que fue transmitido por todos los canales de televisión abierta, 7:30 para cada uno de las facciones, A Pro Dignidad y Chile Vamos. Y estuvo marcado por distintas piezas audiovisuales protagonizadas por cierto, los precandidatos, donde expusieron algunas de sus propuestas a la ciudadanía, harto de historia también y de biografía de parte de algunos de precandidatos. Y el bloque que dio inicio a la franja fue A Pro Dignidad, siendo el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, el primer abanderado en salir en pantalla. Y lo hizo con un video grabado desde Magallanes, que fue justamente donde él lanzó su candidatura y donde enfatizó que justamente uno de sus objetivos es descentralizar las decisiones que se toman en el país. Luego fue el turno del candidato comunista Daniel Jadue, cuya campaña comenzó con una canción que hace o hacía alusión a la desigualdad en el país, al estallido social del 18 de octubre y también el feminismo, entre otros temas. Posteriormente le tocó el turno a Chile Vamos, pero antes, a propósito de lo que decía yo del alcalde de Recoleta, también dio un pequeño discurso donde puso énfasis en la lucha por disminuir la desigualdad en el país. El primero de los candidatos de Chile Vamos fue Ignacio Briones, de Bopoli, que lo hizo arriba de una retroexcavadora. Hizo una analogía sobre acabar con la extrema izquierda y también la extrema derecha y terminar con las divisiones que genera la figura de Augusto Pinochet en nuestro país. Fue bastante curioso ver a Briones manejando una retroexcavadora. Le tocó el turno después al candidato de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, que habló sobre su historia y también de las dificultades que ha debido enfrentar, destacando que la torta en Chile está muy mal repartida. Apuesta parecida que hizo también Sebastián Sichel, quien también habló sobre su pasado y su trabajo en el ámbito privado y también público. Mientras que Joaquín Lavín, el último en aparecer, ironizó con sus constantes apariciones en pantalla, tanto en matinales como otros programas, e insistió en su eslogan de presidente con espíritu de alcalde, que ha sido la frase que ha utilizado Joaquín Lavín, el exalcalde de Las Condes, para llevar adelante en esta campaña de cara a las elecciones del próximo 18 de julio. Así que de aquí hasta la fecha estaremos viendo distintas piezas audiovisuales de cada uno de los candidatos. Hoy día el diario La Tercera además trae que hicieron públicas sus declaraciones de impuestos, 5 de los 6. No lo hizo o no tienen antecedentes, todavía no le ha hecho llegar el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, pero se muestra, además se hace presente esa declaración de puesto por parte de los candidatos, algo de transparencia que habían pedido algunos a propósito de la situación financiera de cada uno de ellos. 7:14.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Que hablemos de salario mínimo, porque el Senado ayer aprobó por 36 votos a favor y 2 en contra este proyecto que establece un reajuste retroactivo del salario mínimo de 337 mil pesos a partir del 1 de mayo de este año y que además aumenta el ingreso mínimo garantizado en 10 mil pesos. El despacho de esta iniciativa, calificada de suma urgencia, se da tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta por parte de la Cámara Baja durante la jornada del día de ayer. Ahora el texto debe pasar a manos del Ejecutivo para para su posterior promulgación, fija el índice de actividad económica como un parámetro que va a determinar el reacomodo del sueldo mínimo a partir del próximo año, y de esta manera, si la variación, por ejemplo, del IMASEC entre mayo y noviembre del 2001 es menor o igual al 3%, la remuneración mensual se eleva a 345.000 a partir del 1 de enero del 2022, pero si es superior al 3%, esta podría ser de 350.000 pesos. El proyecto también modifica la ley 21.218 y aumenta el ingreso mínimo garantizado en 10.000 pesos, lo que implica un aumento de 50.000 para aquellos que reciban un sueldo mínimo, y eleva el monto bruto, también límite, para quienes accedan a este beneficio. Es parte de lo que se aprobó el día de ayer. Ahora solo queda la promulgación de este salario mínimo de 337.000, y el proyecto, entonces, como les contaba, fue despachado a ley 7:15.
Estás en Duna en Punto.
Vamos a ver qué pasa con eso. Hoy día además se conoce el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que es un factor importante para ver qué es lo que va a pasar con el salario mínimo en enero y febrero del próximo año. Revisemos algo del ámbito internacional. El partido político autoritario más poderoso del mundo celebra su 100º aniversario. Hablamos del Partido Comunista Chino, fundado en julio de 1921 y que hoy tiene más de 95 millones de miembros, casi el 7% de la población del país, y tira de las palancas, podríamos decir, de la segunda economía más grande del mundo. Celebración que tuvo discurso el presidente Xi Jinping, quien advirtió que su país no va a permitir la intimidación por parte de fuerzas extranjeras, y cualquiera que lo intente se va a encontrar con un muro de acero forjado por nada más y nada menos que 1.400 millones de personas. 70.000 personas escucharon las palabras del mandatario chino, quien elogió el partido gobernante por sacar a su país de la pobreza, también de la humillación, y prometió expandir el ejército y la influencia del país. 100 años del partido, que ejerce un dominio absoluto sobre, decíamos, 1.400 millones de personas, y es una de las economías más grandes del mundo. Pero también China es un miembro cada vez más aislado de la comunidad internacional debido a sus abusos de derechos humanos y acciones hacia vecinos regionales, como lo ha hecho, por ejemplo, con Taiwán y también con la India. Y hoy por hoy sus relaciones con países como Canadá, Australia y el propio Estados Unidos se encuentran o están pasando en su punto más bajo en varias décadas. Por lo mismo, las celebraciones del centenario tuvieron un claro acento en el poder bélico, en el poder militar del país. Comenzaron con el vuelo de docenas de helicópteros y aviones militares sobre la plaza de Tiananmen, donde 56 cañones, que representan, por cierto, los 56 grupos étnicos de China, fueron disparados 100 veces. 100 años del Partido Comunista Chino. 7:17.
Revisemos indicadores. La UF está en 29.712.8 pesos. El dólar 727.76. El euro a la baja 870.66 pesos. El IPSA al alza 4.331 puntos. Y el cobre en números verdes 4.29 dólares la libra, la bolsa de metales de Londres. Y estamos escuchando a The Weeknd. Me imagino que ya reconocen esta canción. Ha sido una de las más populares del año 2020 en plena pandemia. Y el artista canadiense muy conocido está listo ya para su debut actoral como el líder de un culto secreto. El cantante va a interpretar a un carismático jefe de un club en la nueva serie de HBO del creador de Euphoria, entre otras como The Idol. Es parte de lo que podría verse similar a estas series. La estrella, cuyo nombre real es Abel, también coescribirá y será productor ejecutivo de la serie, que se centra en la relación ilícita de un personaje con una cantante pop femenina y tendrá su sede en Los Ángeles. Así que, esperando este debut de The Weeknd en el ámbito actoral, los dejo con Blinding Lights.
Y nos deja por un ratito también la José, porque vuelve a las 8 de la mañana cuando tenga que leer los titulares y, por cierto, informarnos de lo que pasa acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes, deje darle dos recomendaciones. Si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para dar mayor tamaño para las empresas, por cierto, integrando su solución de capital humano, Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Y en Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:20, 7:20, nos vamos a la pausa, nos queda todavía mucho más que revisar acá en el 89.7, entre otras cosas hablamos de carabineros, hablamos de seguridad, nos viene a visitar el subsecretario del Interior, Juan Francisco Garín, un par de minutos acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Es temprano, tomo un café y pienso en mi equipo de trabajo. Me conecto a Senda, reviso las solicitudes de vacaciones, adelantos y permisos. Envío los documentos para firma electrónica, todo en orden. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana que te permite gestionar todos los procesos del área de capital humano. Liquidaciones, contratos, vacaciones, asistencia y mucho más. Vamos con todo en defontana.com. Defontana, el cambio es ahora.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, lo decía yo antes de la pausa, íbamos a hablar de varias cosas porque íbamos a tener la visita del subsecretario de Interior, Juan Francisco Gale, quien saluda de inmediato. Digo, subsecretario, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por estar acá en Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está? Muchas gracias a usted por la invitación.
¿Cómo amanece julio para la subsecretaría en temas de seguridad y tantas cosas que tenemos que conversar, ¿no?
A ver, mira, la subsecretaría del Interior es quizás un cargo donde uno nunca, ¿no es cierto?, se aburre. Siempre hay contingencia y además tenemos proyectos de mediano y largo plazo que hay que seguir trabajando. Yo te diría que el principal es lo que estamos haciendo en materia de reforma de carabineros. Es un proceso que hemos llevado adelante con el general Yáñez con bastante intensidad. Y en los últimos días se han conocido, ya tenemos aprobados los nuevos protocolos de control de orden público, que es una novedad y es también parte de uno de los ejes de la reforma.
¿Qué es la previa, podríamos decir? Porque esos protocolos se terminaron hace poco, ¿no? Y quería preguntarle, subsecretario, a raíz de lo mismo, porque entiendo que el plan actualiza, por cierto, el actuar de las policías y un sinfín de cosas que puede venir adelante, pero ¿cuáles son los ejes principales de estos protocolos?
A ver, yo te diría, los principios que hay detrás de la actualización de los protocolos es naturalmente aprender las lecciones del último tiempo. Uno de los ejes de la reforma, quizás el más urgente, todo lo que tiene que ver con el control del orden público, desde dotar a carabineros de los adecuados, ¿no es cierto?, materiales, elementos para poder hacer frente al control del orden público, pero además algo más conceptual, y eso es lo que la primera novedad de los protocolos. El protocolo es muy claro en distinguir el rol fundamental de carabineros es proteger el ejercicio de los derechos, y como en este caso es el ejercicio del derecho de manifestación o reunión, que tiene dos grandes limitaciones, el que sea pacífico y el que sea sin armas. Y por eso mismo el protocolo lo primero que hace es dice, mire, cualquier manifestación requiere de una primera fase que es acompañamiento y diálogo por parte de la policía. Pero si surge una acción ilícita dentro del contexto de una manifestación, también regulamos la fase en que de procedimiento frente a una acción ilícita por parte de alguna persona en ese contexto por carabinero. Y ahí empezamos cada una de las fases, de tal manera que esto le da tranquilidad a la ciudadanía, pero también un mandato claro a los carabineros de cómo deben proceder. Primero, conteniendo en primer lugar, conteniendo que la manifestación...
Pero antes de la fase, subsecretario, esto es como un cambio de paradigma, ¿no?
Yo te diría que cambia bastantes paradigmas.
¿Ya?
El primero, esto, o sea, cambiar la concepción de que hay manifestaciones lícitas o ilícitas.
Perfecto.
De acuerdo de si lo había aprobado o no, si tenían autorización, si que estaba correctamente definido el trazado. No hay manifestaciones lícitas o ilícitas. Hay un derecho de la manifestación que, para ser ejercido de la mejor manera posible, ojalá sea coordinado con la autoridad. Ojalá sean, se converse, se dialogue previamente. Pero aunque no lo sea, no por eso lo transforma en ilícita. Lo que es ilícito es la acción violenta. Es la violencia lo que transforma la acción en ilícita. Y por eso también lo definimos. Cuando pensamos en orden público, Rodrigo, aquí hay dos determinaciones que gatillan la acción policial, que es la violencia, la comisión de un delito que da lugar a la detención. En segundo lugar, la presencia de armas. Y hay una tercera, que quizás es interesante que conversemos. Hay una tercera que está aceptada por los estándares internacionales, que es cuando esa manifestación le impone una carga desproporcionada a la ciudadanía. Pero eso es súper indeterminado. O sea, la manifestación, aunque sea pacífica y aunque sea sin armas, si es que le impone una carga desproporcionada al resto de la población, los estándares internacionales, algunos tribunales, algunas cortes de derechos humanos así lo han aceptado, aunque se le impone una carga desproporcionada, lo que corresponde es que el Estado haga ver a los convocantes y a los manifestantes que la carga que le están imponiendo el resto de los ciudadanos es desproporcionada, y por lo tanto lo que corresponde es que lo dejen de hacer. Y en ese caso, de nuevo, entramos a la fase, ¿no es cierto? Contención, disuasión, dispersión, despeje y finalmente detención en caso que se esté cometiendo un
delito. Seis puntos, ¿no? Seis fases son cuando se tiene que hacer. ¿El protocolo lo establece así, en lo concreto?
Así es.
Ya, perfecto.
Ahora, ojo, Rodrigo, aquí que no se malentienda. No son necesariamente secuenciales. Cada hecho, cada manifestación o cada hecho de violencia es distinto.
Sí. O sea, así que no es que el uno lleve al dos y el dos al tres, no, o del uno al tres.
No necesariamente.
Bueno, necesariamente iba a depender de cómo se lleve adelante esa manifestación, me imagino.
El uno es siempre. Sí. Siempre que hay una manifestación debe haber diálogo y acompañamiento. Pero déjame decirte algo. Si una manifestación parte con un hecho de violencia, es decir, parte con un lanzamiento de una bomba incendiaria, parte con el lanzamiento de objetos, parte con un saqueo, con una destrucción, se acabó el diálogo y el acompañamiento. Ahí no hay. Se saltaron al tiro las primeras fases, y no porque la policía no deba hacerla, sino que porque ahí hay delito flagrante, y lo que corresponde es pasar directamente a la detención de aquellas personas que están cometiendo delito.
¿Y todas las manifestaciones, subsecretario, van a terminar con un informe y posible auditoría?
Sí, esa también es una novedad relevante. La última fase es de informe y de auditoría. Y tiene una lógica que también nos han requerido desde la unidad coordinadora, desde distintas entidades. Incluso fue un debate bastante intenso en el Consejo para la Reforma de Carabineros, que fue la sujeción de las policías a la autoridad civil. Y esto, el general Yáñez siempre me lo dice, nosotros estamos sujetos a lo que disponga la autoridad civil. Lo que pasa es que necesitamos una autoridad que se involucre, ¿no es cierto?, que sepa de lo que está ocurriendo en el territorio. Y para eso, una fase de informe y auditoría. Es decir, nosotros vamos a recibir informes, vamos a poder ver, por ejemplo, las imágenes de dron, las imágenes de las cámaras corporales, de tal manera de poder ver si es que en esas manifestaciones que se están dando en la realidad se han cumplido o no los protocolos. Y en el caso de que no se hayan cumplido, ir corrigiendo. Rodrigo, ahí quizás hay algo de pedagogía que hacer o transmitir a la ciudadanía. Esto no va a salir siempre perfecto. Y la única forma de que mejoremos, más allá de acusarnos públicamente, la única forma de que mejoremos es que esa mejora sea continua, sea gradual. Y que, por ejemplo, el general director de Orden y Seguridad de Carabineros me dijo de inmediato, apenas terminamos el trabajo de los protocolos, yo voy a iniciar de inmediato un proceso de capacitación de los carabineros para que tengan
¿eso
claro?
¿Curso?
Sí, sí. Ya lo dispuso. Tuvieron una reunión el lunes mismo en Carabineros con los altos mandos para transmitir esto y para iniciar las capacitaciones. Pero ojo, de nuevo, esto se está iniciando, o sea, estamos iniciando un proceso de capacitación para que los carabineros conozcan la actualización de los protocolos. Si es que la imagen que se está haciendo la ciudadanía es que esto, porque lo escribimos en un papel, cambió de ayer a hoy día, eso es no conocer cuál es la realidad de la, quizás la naturaleza humana, que es de cambio gradual, de mejora continua, y creo que eso hay que transmitirlo, porque tampoco queremos generar una expectativa que no es real. La verdad es que esto ha sido meses de trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para poder incorporar las mejores lecciones que aprendimos, lamentablemente, de un hechos de violencia que ocurrieron en la posterioridad del 18 de octubre, que exigieron al máximo a Carabineros, pero también de salidas de protocolo que hoy día están siendo investigadas por la justicia.
Estamos conversando con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Sigamos avanzando, subsecretario, a propósito de los temas y a propósito de lo que estamos hablando de Carabineros. La información que viene de último minuto tiene que ver con un carabinero justamente baleado hoy día en Ercilla por individuos desconocidos. Entiendo que está fuera de riesgo vital, no recibió uno, sino que varios disparos. ¿Se maneja más información por parte de Interior?
Sí, la verdad, información muy preliminar. Yo hablé anoche con el general Araya, que me dio cuenta de esta situación, un suboficial mayor que se desempeña en la macrozona sur, específicamente en la región de la Araucanía, que llegando a su domicilio es sorprendido, recibe disparos, y no uno, sino que varios disparos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque no creo que esa haya sido la intención de quien le disparó, no le hizo, le generó heridas en sus extremidades inferiores, pero no está en riesgo vital. Y la verdad es que con eso quiero transmitirte, Rodrigo, que esa violencia que se vive en la macrozona sur, independiente de este hecho, porque este hecho puede ser, no sabemos, o delictual, o a lo mejor había alguna intención de atentar específicamente en contra de este carabinero, pero lo que hemos estado viendo es que Carabineros, particularmente en la macrozona sur, pero también lo vivimos en la posterioridad del 18 de octubre, ha recibido un nivel de violencia hacia su persona, hacia la institución. Recuerda esas carabineras quemadas con bombas molotov, pero también hacia su familia, ¿no? Yo he conversado con carabineros, me tocó hacerlo en Panguipulli cuando me tocó estar allá, carabineros que han tenido que cambiar de casa, carabineros que han tenido que cambiar a sus hijos del colegio, porque hoy día la funa es algo gratuito, y muchas veces pasar de la funa en redes sociales o en el territorio a la violencia es un paso que para muchas personas al parecer resulta muy fácil. Y esto lo conecto con el nivel de violencia que refleja el caso Collipulli, ¿no es cierto? O sea, aquí hay personas en la macrozona sur que consideraron que podían salir impunes de uno de los casos más graves que se ha conocido en el último tiempo. Secuestraron a dos personas, las torturaron, incluso una de ellas resultó muerta como consecuencia de este secuestro. Yo creo que esa violencia es algo que tenemos que desterrar de nuestra sociedad y no podemos aceptar. Yo esperaría una condena muchísimo más firme.
Donde hay líneas bien inquietantes, tiene que ver con armas, tráfico de armas, tiene que ver con drogas. Déjeme llevarlo también a eso, porque y a propósito de Araucanía, entiendo que está hospitalizado Jorge Huenchuyán, que es Huerquén de Temucuicui, por complicaciones respiratorias, estaba con COVID él. Hay una orden de detención en su contra. ¿Puede llevarse adelante esta detención ahí en el recinto hospitalario?
A ver, yo creo que ahí hay que distinguir muy, ¿sí?, muy, muy bien, ¿no? Lo primero es la salud de las personas, independiente de que una persona tenga una orden de detención pendiente, cuáles hayan sido los delitos.
Orden de detención por tráfico de drogas, la de Huenchuyán, ¿no?
Así es. Sí. Es que ahí te voy a ir al caso específico, pero quiero hacer el énfasis en esto, porque lo primero es la salud de las personas. Esta persona está contagiado de COVID-19, si es que así se diagnosticó, tiene que llegar, tiene que recibir tratamiento, y lo primero es que se recupere de su enfermedad, porque para que realmente opere un Estado de Derecho, para que realmente la gente confíe en la justicia tiene que ser realmente proporcional, y lo que a nosotros nos corresponde ponerlo a disposición de la justicia para que sea juzgado, pero nunca arriesgando su salud, y por lo tanto lo que corresponde es que sea primero tratado sanitariamente. Pero esta persona fue una de los domicilios que, recuerda, tenía orden de ingreso y registro a la PDI cuando ingresó a principios de enero, ¿no es cierto?, y que se encontraron 500 plantas de marihuana en su domicilio. 500 plantas de marihuana. O sea, piensa que ¿Cuántas dosis puede salir de cada planta? Pueden ser 500 dosis de cannabis para, ¿no es cierto?, esparcir en nuestra población.
Para consumo.
Son muchas dosis que estaban en el domicilio de esta persona. Él tenía una orden de detención pendiente. Lo que corresponde es que sea detenido en el recinto hospitalario, quede a disposición de la fiscalía, pero siempre, siempre primero la salud, y por lo tanto, una vez que se recupere, tendrá que enfrentar a la justicia.
Oiga, subsecretario, hablamos de los protocolos que van a regir a carabineros también al inicio de esta conversación, y habla de marchas y manifestaciones, y a propósito de lo mismo quería preguntarle por la marcha que están anunciando un grupo de constituyentes el próximo día domingo en la antesala de la primera sesión de la Convención Constitucional. ¿Qué medidas se van a adoptar? ¿Se puede llevar adelante esa marcha? Santiago está en cuarentena el fin de semana. ¿Qué es lo que va a hacer Interior? ¿Qué es lo que va a hacer Carabineros a propósito de esta marcha que ya se está anunciando desde Plaza Italia hasta el Excongreso?
A ver, lo primero es que yo creo que en eso no hay que perder la perspectiva, Rodrigo. Yo lo he dicho en varias veces, esto es un hito histórico en nuestro país. Es un hito que es especialmente relevante y por lo tanto no nos podemos quedar en discusiones que son accesorias. Esta convención constitucional que se inicia este fin de semana es consecuencia de un proceso que se inició por allá por el, ¿no es cierto?, 12 de noviembre, cuando el presidente Sebastián Piñera llama en un momento de violencia crítica en nuestro país a un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ese llamado rápidamente convoca a las fuerzas políticas y termina en nuestro acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre, el que se concreta el 25 de octubre del año pasado, cuando más de 7,5 millones de chilenos se sintieron convocados y votaron porque Chile redactara de esta forma, a través de una convención constituyente, una nueva constitución. Eso es lo relevante, y por lo tanto a mí me encantaría ver a los distintos constituyentes proponiendo las ideas, cuáles son sus proyectos de país en que vamos, cuáles van a ser las nuevas bases, ¿no es cierto?, de nuestra institucionalidad, que van a quedar plasmadas en nuestra constitución. Obviamente, el valor simbólico de la constituyente también implica que muchas personas quieran reflejar ese valor simbólico en la manifestación. Pero de nuevo, hay dos cosas. Lo primero, entender que aquí estamos en pandemia y por lo tanto tomar todas las medidas, las máximas medidas para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.
Pero en términos prácticos, subsecretario, ¿qué pasa si se comienza a congregar gente el domingo en Plaza Italia a las 8 de la mañana?
Nosotros no podemos evitar que la gente se convoque espontáneamente. Lo que sí es que vamos a resguardar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria de todas maneras. Esto, me imagino, va a ser en un espacio abierto, por lo tanto, el riesgo en ese sentido cae.
¿Y en las afueras del Excongreso? Cuando comience la sesión
hay un perímetro donde solo van a entrar las personas autorizadas, es decir, ahí hay los constituyentes y los medios de prensa van
pero
a poder
puede que
ingresar.
Llegue, puede que llegue gente ahí también a manifestarse. Se lo pregunto porque hay varios constituyentes que dicen que si se reprime esa gente que está afuera, podría suspenderse la sesión.
Sí, es que lo que pasa es que ahí hay una especie de presunción que yo creo negativa. Por lo que hablábamos antes, yo creo que aquí si hay diálogo, si hay acompañamiento por parte de las fuerzas para garantizar que esas personas se puedan manifestar libremente, sin riesgo de violencia, creo que todo debería funcionar bien. Es más, yo entiendo que ya hemos tomado contacto por parte de la Intendencia y de la Seremi de Salud con algunos de los convocantes, de tal manera que esto se pueda desarrollar con pleno respeto a los derechos de las personas, pero también a las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, de tal manera Rodrigo, que aquí no se ponga el riesgo la salud de las personas, pero entendemos la relevancia que tiene la Convención Constituyente. Yo creo que este debe ser un hito histórico, el inicio de la Convención Constituyente, que no puede ser empañado por hechos que la verdad de violencia o accesorios que distraigan la atención de la ciudadanía de quienes van a tener una responsabilidad.
¿Carabineros gigante va a acompañar la manifestación, la marcha, si es que efectivamente se produce desde Plaza Italia hasta el ex Congreso?
A ver, yo creo que iniciemos el diálogo, ¿no es cierto?
Yeah.
Iniciemos este proceso de diálogo y de tal manera que esto resulte de la mejor manera posible. Creo que la voluntad de todos, y sobre todo de Carabineros, es que esto resulte de la mejor manera posible, que el Estado completo se sienta comprometido con este proceso, pero que la ciudadanía vea en él, vea en el proceso de redacción de la nueva Constitución, un proceso de diálogo, de acuerdos, de sentar las bases para una sociedad en que todos nos sentimos incluidos, y eso tiene que partir con una jornada que ojalá sea alegre, participativa, y no sea una jornada que se empañe.
Ayer el ministro del Interior decía en el Congreso que efectivamente, hablando del tema sanitario también, subsecretario, es posible que esto se haya postergado, los cambios al plan paso a paso. ¿Hoy día podríamos tener novedades respecto a eso?
Bueno, como siempre, el lunes y jueves se reúne la mesa que analiza los datos de COVID, pero yo prefiero que ahí sea la autoridad sanitaria.
Ya.
Yo no prefiero no anticipar lo que están analizando. Y efectivamente, que si hay algo que caracteriza el plan paso a paso, ¿no es cierto?, es que vamos gradualmente evaluando cuáles son las circunstancias.
A propósito de evaluación, hay un grupo de parlamentarios de su gobierno, oficialistas, que están pidiendo que el toque de queda sea regional. Los temas epidemiológicos no son homogéneos en el territorio. ¿Usted le parece una buena medida?
A ver,
mirarlo región a región, lo del toque de queda, cortarlo cuando haya buenos números en alguna región en lo específico.
Mira, déjame decirte algo. Yo, el toque de queda, tradicionalmente, hasta antes de la pandemia, ha sido una disposición de los jefes de la defensa, y los jefes de la defensa se designan regionalmente. Hoy día tenemos 16 jefes de la defensa a lo largo de Chile. Lo que ocurrió en la pandemia, ¿no es cierto?, es que esta no es una decisión eminentemente de orden público, es una decisión que tiene un contenido importante sanitario. Y por lo tanto, esto hay que acordarlo entre la autoridad sanitaria y el jefe de la defensa, pero podría perfectamente
le hace sentido
hacerse distinciones
toque de queda regionales
por territorio. Lo hemos hecho, Rodrigo, si sí. Quizás en esto no hay mucha novedad, porque si tú te fijas, las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluso las cuarentenas, los planes paso a paso, la fase 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, son por comuna.
Perfecto.
O sea, que tengamos medidas distintas por territorio, es bastante coherente con lo que estamos haciendo en materia del plan paso a paso.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, gracias por venir. Que esté muy bien. Mucha suerte. Nos vamos a la pausa rápidamente. Antes de que me den un par de recomendaciones, los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo, se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo, y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La energía eólica offshore se basa en la instalación de aerogeneradores en el mar y se ha convertido en una de las renovables con mayor potencial de crecimiento, según la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, esta tecnología aún cuenta con retos técnicos y logísticos que la multinacional Acciona busca resolver con su proyecto de innovación denominado Argo, el que pretende industrializar el proceso de fabricación, montaje y transporte de los aerogeneradores marinos. La propuesta de Acciona ofrece la posibilidad de montar el aerogenerador sobre el cajón de hormigón en el mismo puerto donde se fabrican los cimientos, para luego trasladar todo el montaje directamente a su ubicación definitiva, reduciendo así costos, agilizando los proyectos y minimizando el impacto ambiental. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué es de tu vida?
Todo bien por acá.
Aprovecho. Te vi muy bien acompañado el subsecretario Gali.
Sí, y mejor aún todavía porque está además Juan Pablo Iglesias.
Mejor aún, efectivamente. Sí. A la izquierda del padre en este caso.
A la izquierda del padre. Y arriba a la derecha del cuadro, Sebastián Rivas también en el streaming. ¿Cómo está, Seba?
Muy bien.
Sí, yo sé que a usted le gusta el tenis. Solamente quiero actualizar. Garín perdió el primer set por 7-6 frente a Polmans en Wimbledon. 5-1, eso sí, está ganando el segundo en el césped allá en Inglaterra.
No que el pasto era para las vacas, como dijo Guillermo Vila.
Varios dijeron alguna vez, ¿no?
No, el Chino Ríos le cambió a Guillermo Vila, que entre paréntesis, sí. Ojo, Vila está con Alzheimer, qué impresionante.
Así, ¿eh?
Sí, mira. Efectivamente. Barata Clerc la semana pasada contó que lo vio ver y que está en un proceso inicial de Alzheimer.
Hay un gran documental de Guillermo Vila en Netflix, si no lo han visto, véanlo, muy entretenido.
¿Ah, sí?
Todo eso.
No lo vamos a buscar.
Sí. No lo he visto.
De Guillermo Vilas. A propósito de situaciones sanitarias, don Sebastián Rivas, tercera dosis. Parece que es inminente. ¿Quién trata hallar en esto?
¿Por qué te ríes, Rivas?
Como que no le gusta lo de tercera dosis.
Porque
¿cuál es el dilema?
Lo que pasa más bien es que esto parece siempre el cuento de nunca acabar y sí. cuando uno trae estos temas es como, ¡ay, Dios mío! Como que ya nos pusimos las dosis, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero bueno, a ver. Partamos con el contexto rápido de las buenas noticias de esta semana, malo, digamos. Ayer, las cifras de diarias que entrega el Ministerio de Salud fueron las más bajas en 6 meses en términos de casos nuevos. La curva de casos activos en las últimas 3 semanas ha bajado de forma impresionante. Estamos con 23.000 casos activos del registro de los confirmados que entrega el Ministerio de Salud diariamente. Hace 3 semanas la cifra era de 49.000. Nunca en ningún minuto de la pandemia en Chile se había visto una baja con esta velocidad, digamos. O sea, nunca en 3 semanas se había disminuido a la mitad los casos respecto a lo que había 21 días antes. Claro, en el fondo, si bien ayer le cobraban al ministro Enrique París, claro, él había dicho, bueno, se va a ver la inmunidad de rebaño el 30 de junio. Había quienes decían, bueno, y llegamos al 30 de junio y no hay inmunidad de rebaño, y uno podría decir también, bueno, sí, es verdad, pero al revés, digamos, por lo menos en las últimas semanas las noticias que ha habido, si es que uno ve las cifras, son bastante fuertes. Hasta de esperar algo, a falta de que haya algún tipo de efecto rebote o alguna situación específica, la baja ha sido muy impresionante y daría la impresión que no hay forma de achacarle eso a algo más que no sean las vacunas. O sea, daría la impresión que efectivamente estamos viendo un efecto vacuna positivo en ese sentido. Ahora, con todo eso instalado, hay algunos factores que están haciendo que desde hace un par de semanas la moneda, expertos, médicos y en general quienes saben del tema del coronavirus estén, digámoslo así, preparando el terreno para el tema de una tercera dosis. ¿Qué es esto? Es lo que se llama, por lo general, digamos, cuando hablamos de tercera dosis, lo que se piensa inicialmente al menos es un shot de refuerzo. Es decir, en general los estudios que se han visto del COVID-19 apuntan a que uno generaría algún tipo de inmunidad, entre comillas, más permanente, de la cual hay que dilucidar cuál es la calidad, porque quedaría algún tipo de memoria celular. Esto lo explican, digamos, con muchísimo más técnica y tacto, gente que sabe de esto, digamos, pero dicen, bueno, debiera quedar una base. Ahora, esa base no es tan poderosa, por lo tanto, es importante hacer un refuerzo. Este refuerzo es algo que se ha conversado, digámoslo así, en todos los fabricantes de vacunas lo han señalado. Lo señaló Sinovac, lo señaló Pfizer, y mucho antes de que se iniciaran los procesos. O sea, claro, esto es como la vacuna de la influenza.
De hecho, ¿te acuerdas que cuando se empezó a hablar de vacuna, primero suponía que la vacuna era una dosis? Rápidamente se dieron cuenta que tenían que ser 2 dosis. Y claro, hace rato que los fabricantes, de hecho un amigo mío que es muy mal pensado, me decía, oye, eso se llama market maker, o sea, claramente lo que están, o sea, aquí hay una nueva línea de productos que se venden con, se venden antes de estar producidos, y finalmente lo que hay es la es crear una suerte de necesidad. Eso yo creo que es un análisis un poco frívolo, pero definitivamente lo de la tercera dosis, y ayer nosotros conversábamos con Lena Tapia, infectóloga, y decía que había, que era legítimo hablar de la tercera, de la cuarta y de la quinta.
Sí.
¿Ah? Porque,
o sea,
porque finalmente es lo que hay que
general,
hacer.
Claro, en general, Nicolás, lo que hay como cierto consenso es que hasta que no salga alguna fórmula mágica, esto, lo más cercano que uno tiene, como en la familia de inyecciones, es la de la influenza. Y la dosis de la influenza, en el fondo, previene una alta cantidad que tú tengas un comportamiento grave, digamos, si es que contraes la influenza, y te la colocas una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Porque la influenza es un virus muy estacional.
Muy estacional.
Entonces, pero digamos, gente que sabe el tema con la que yo he conversado, lo que me dice es que si uno quisiera hacer como la prevención, digamos, a la pata, esa inmunidad dura 6 meses. Lo que pasa es que en el tiempo de verano no es necesario, porque hay mucho menos casos, no es grave. Pero está ese escenario, por lo tanto, claro. ¿Cuáles son las dos disyuntivas ahora? Número uno, el plazo. ¿Por qué el plazo es importante? Porque lo que nunca ha estado claro es cuándo debiera venir esta tercera dosis. En general, el tiempo objetivo que se ha conversado, un poco por los estudios, un poco, es el año, digamos. Ese es como el marco de referencia. Es decir, lo más probable es que si no pasara nada, uno igual tendría que pensar en cualquier escenario en poner una dosis de refuerzo a un año.
Una segunda campaña.
Y en el caso chileno, claro, la vacunación masiva partió en febrero de 2021, por lo tanto, uno estaría pensando que como tope, digamos, de la conversación, tiene febrero de 2022 para empezar la segunda campaña. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos estudios, recordemos que esto es una vacuna que ha salido de la forma más rápida de, digamos, de todos los procesos, o sea, en general, la vacuna que había salido con más rapidez desde que se había procesado hasta que estaba en los brazos ya de una manera segura eran 4 años. En este caso fue menos de un año. Entonces se están haciendo muchos estudios que habitualmente ya llegan resueltos, digámoslo así, cuando uno se está poniendo dosis en términos de cuál es la efectividad, cuál es la duración. Y, por ejemplo, en el caso de Sinovac, ayer el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que además de ser un contacto directo con Sinovac en todo este proceso, es médico, decía que se había empezado a ver que quienes se vacunaban con Sinovac, a lo menos en un estudio que lleva la Universidad Católica, digamos, y que fue una de las bases para autorizar Sinovac en el país, que tenía voluntarios ya desde hace un buen tiempo, sí, empezaban a ver que disminuía levemente, decía él, el tema de los anticuerpos, que es una de las variables, digamos, de control para decir, bueno, está haciendo efecto o no la vacuna. Entonces, eso lleva a que hoy día te reconozcan que, sobre todo el gobierno, que el target que están apuntando es entre septiembre y diciembre, probablemente. O sea, es probable que este año, al primer grupo que se vacunó, que son los mayores de, sobre todo, yo lo englobaría en los mayores de 60 años, digamos. El primer grupo son los mayores de 70, pero si uno engloba lo que ocurrió el primer mes, probablemente ese grupo. Es probable que ese grupo tenga que tener una vacuna de refuerzo. ¿Por qué además ese grupo es importante? Porque es el grupo que está vacunado en inmensa mayoría con Sinovac. Hoy día en la tercera hay un artículo en que Rocío Latorre puntualiza eso, digamos. O sea que en ese grupo de edad el 95% es Sinovac. Y, a ver, Sinovac es una vacuna extraordinaria en términos de que previene a niveles altísimos la hospitalización y los decesos. Pero hay un factor que uno no le pedía a la vacuna y que es el tema de los contagios. Sinovac logra prevenir los contagios en un 66% y eso es bueno. Lo que pasa es que al lado de la vacuna, que es la de Pfizer, que es extraordinaria en prevenir los contagios. Claro. Y de nuevo, que es una derivada que no se pedía al comienzo. Y la discusión 2 tiene que ver con, ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos este esquema? Y ahí empiezan todos los problemas. ¿Por qué?
Más que el cómo, el con qué.
¿Con qué? Bueno, ¿con hoy qué día vacuna? Están llegando hoy día cerca de 450.000 dosis de Pfizer, por ejemplo.
Que están llegando regularmente toda la semana entre 800 y 500.000.
¿Eh? Claro. Y ahí se va el dato, no es menor. Solo el 4% de los adultos está vacunado con Pfizer.
Claro, y hay una alerta temprana encendida en términos de que en las últimas semanas, dentro de toda la ola de noticias buenas que ha habido en términos de cifras del coronavirus, porque ha sido muy buena, hay una que preocupa, que es que los mayores de 60 están con una curva ascendente de ingreso a las unidades de tratamiento intensivo. Ese factor hace que algunos digan, bueno, ¿cómo está esto relacionado con eventualmente la inmunidad que pueda tener la vacuna? Se sabe además que esos grupos específicos, independiente de cómo te vacunes, tienen una...
Se nos muteó Seba Ría.
Era sí. Seba, pensé que era yo.
No, es Seba. Sí, lo que pasa es que le dejé un par de segundos para ver si podemos retomar el contacto con Sebastián, que por el momento se fue a mute, pero vamos a tratar de restablecer con Sebastián. No sé si nos escucha ahora Seba, ahora sí. No, es un problema grave, sí. Aprovechemos a Juan Pablo Iglesias, pues.
No, como que aprovechemos. Es a lo que vinimos.
Ya que quedan algunos minutos.
Vámonos de inmediato. No sé si la iglesia.
Ya que Ría nos dejó algo.
No sé si la iglesia como que fue accidental de Ría.
Está bien, es prioritario.
Juan Pablo, las guerras del Papa, lo titulas tú el comentario de hoy día. ¿Y la guerra con quién es? ¿Con los obispos estadounidenses? ¿Con los alemanes? ¿Con los italianos? Partamos con los estadounidenses, que obviamente están.
Exacto, tiene varias frentes abiertos y por eso le puse ese nombre. Pero está el tema, como tú decías, con la iglesia alemana, que está en este proceso sinodal, el camino sinodal que muchos plantean como un riesgo de cisma, digamos, por la tendencia hacia progresista, pongámosle, en ese caso. Está la pelea con el gobierno italiano, que tuvo a propósito una ley contra la homofobia que obliga, digamos, podría llevar a las iglesias, a los colegios católicos a comprometerlos con una serie de temas contra la homofobia, digamos, y crea un día nacional y todo eso. Por lo tanto, ahí ya tiene dos frentes abiertos que son complicados, pero probablemente el más complicado de todos es el que tiene con la Iglesia de Estados Unidos, que recordemos, es la conferencia episcopal más conservadora de todas, digamos, y la que ha tenido una posición más confrontacional con el Papa, una de las figuras más referentes de ese sector y de ese grupo es el cardenal Raymond Burke, que es hoy día emérito, pero que es una de las figuras emblemáticas de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y tiene abierto este frente producto de tras la llegada de Biden a la presidencia. En la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y especialmente su presidente, el arzobispo de Los Ángeles, el arzobispo Gómez, que es además un eterno postergado para el rango cardenalicio, digamos, para el colegio cardenalicio por parte del Papa, que es una cosa que ha sido muy muy llamativa, digamos, que un arzobispo de Los Ángeles sea tan postergado. Pero él ahora es presidente de la Conferencia Episcopal e impulsó una serie de acciones desde la llegada de Biden por el apoyo de Biden al aborto, e incluso en algunas declaraciones muy llamativas después de la elección de Biden, dijo que el nuevo presidente podía impulsar decisiones que eran perversas o malvadas, digamos, en referencia a temas como el aborto. Por lo tanto, creó una comisión para abordar ese tema, y posteriormente impulsó lo que hoy día está generando más cuestionamientos, que es negar la comunión durante la misa a aquellos políticos que apoyan el aborto. Y esa medida, que fue finalmente presentada pese a que el Vaticano pidió formalmente que no continuaran por ese camino, digamos, claro. Igual se votó y se aprobó hace un par de semanas, como el 18 de junio, con una mayoría abrumadora, digamos, 168 a favor y solo 55 en contra, hubo como 6 abstenciones. Y eso fue claramente un mensaje, no solo a Biden, sino que un mensaje al Papa directo, porque el Papa había hecho gestiones para que esa medida no se impulsara y no se siguiera adelante. Por lo tanto, ahí hay un frente abierto de confrontación. Es probable, y eso da cuenta además de que esto es evidentemente un mensaje más que una decisión formal, es probable que esa medida nunca llegue a concretarse, porque para que se concrete, o la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tenía que aprobarlo en forma unánime, y eso hacía que el Vaticano no pudiera negar que siguieran por ese camino, o si se aprobaba con los márgenes que se aprobó, necesita la aprobación del Vaticano. O sea, el Vaticano le tiene que dar un visto bueno, digamos, a esta medida y esta resolución para que sea efectiva.
Por lo tanto, es probable que eso quede un poco en nada, digamos. No es que la Iglesia de Estados Unidos va a darle la comunión a los políticos que apoyen el aborto, pero la señal es sumamente clara. Y incluso a comienzos hace algunos años, el 2005, 2004, se había discutido un tema similar, y en esa ocasión se había dejado en la responsabilidad de los propios obispos, digamos, de cada diócesis, que determinaran si daban o no la comunión. Por lo tanto, ese tema siempre ha estado, pero hoy día se llegó a un paso más allá, que es un claro mensaje contra el Papa por esta situación, porque el Papa había interferido y había pedido formalmente, digamos, a los obispos de Estados Unidos que no avanzaran por este camino. Por lo tanto, hay un tema ahí muy abierto y complicado que enfrenta el Papa, sobre todo con la Iglesia de Estados Unidos, que es la Iglesia, como decía, más conservadora, la que ha tenido más problemas, a la que incluso le han el propio Papa ha hablado sobre el tema y ha reconocido esa posición de la Iglesia de Estados Unidos. Incluso alguna vez le preguntaron si había riesgo en ese caso de cisma con la Iglesia de Estados Unidos, no con la alemana, y él dijo que no lo veía así, digamos, pero que no estaba preocupado por eso. Por lo tanto, hay evidentemente una tensión abierta ahí, que es probablemente, como decía, la guerra más intensa que tiene en este minuto.
Y el caso de la Iglesia alemana, que nos va a tener que quedar para otra conversa, ese es un poco en el otro sentido.
En el otro sentido.
Y con una visión bien particular respecto a, por ejemplo, lo que se ha hecho en contra de los castigos por los abusos en la Iglesia. Hay un obispo que renunció, al que se le rechazó la renuncia.
Exacto.
Hay una vuelta larga.
Sí, no, lo de la Iglesia alemana es un proceso muy interesante y que tiene que decidirse ahora, como en septiembre van a terminar octubre las definiciones y se van a presentar al Vaticano para comienzo del próximo año. Así que eso es un tema que podríamos hablar más en extenso en otra ocasión.
Para la próxima, de todas maneras, Juan Cornelius, muchas gracias. Bueno,
una vez no me queríais tener a mí, ahora le cortaste el audio a Sebastián. Álvarez, córtala con la dictadura.
Está perfecto.
¿Existe libertad de expresión?
Se arriba. Guión de gracia.
No, aquí. Siempre confiamos en el señor Álvarez.
Ya está. ¿Verdad?
10 segundos nada más.
10 segundos.
Porque había un detalle que quería decir. En el caso de Sinovac y Pfizer, ¿cuál es el tema? No hay estudios de la combinación. Si lo hay en AstraZeneca Pfizer, lo más probable es que esos estudios los empecemos a ver acá y tengamos resultados en unos 2 o 3 meses. Dependiendo de eso, ¿cuál vacuna va a ser la que vamos a seguir en esta dosis de refuerzo que se viene bastante inminentemente?
Buen detalle, Seba, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Te quedas para el Hablemos. Ya está Matías del Río acá. Gracias. Antes, la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Que lo pase.